Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el grupo gestor de la plataforma Ciudadana Otro 18 está preparando para el próximo mes de marzo un foro de cara a las propuestas de la reforma a la ley electoral cubana y a la ley de asociaciones, un proyecto en el cual viene trabajando desde que Raúl Castro anunciara que el 2018 sería el último año de su gestión al frente del régimen.
Efectivamente, y vamos a conversar justamente con uno de los miembros de este grupo gestor de la plataforma Otro 18, porque aunque se va a hablar de la reforma a la ley electoral cubana, o por lo menos se van a hacer propuestas a lo que ellos consideran que debe ser una ley electoral cubana, también habrán otras propuestas. En definitiva, todo encaminado a la situación actual que se vive dentro de Cuba. Ya tenemos en línea telefónica, y que repito, a uno de los miembros de este grupo gestor de la plataforma Otro 18, Manuel Cuesta Morúa. Saludos, Manuel, bienvenido al programa.
Gracias por esta invitación. Ya estamos conversando.
¿Cómo no? Bueno, pues primero que nos amplíes un poco, según la convocatoria, ¿no? Otro 18, con este evento se culmina, dice, la parte técnica inicial dentro de la etapa del proyecto, y al mismo tiempo se da inicio a la fase política y de fuerte incidencia social y ciudadana. ¿Y en qué consiste, Manuel?
Bueno, hay una serie de iniciativas al interior de esta plataforma ciudadana, una de las cuales y básica es la de presentar propuestas de reforma para la nueva ley electoral que se anuncia y que se anunció también por parte del gobierno. Nosotros hemos trabajado en hacer propuestas divididas en lo que llamamos una agenda mínima y una agenda máxima para esta nueva ley electoral, que busque fundamentalmente, para decirlo de una manera breve, una representación plural respondiendo a la naturaleza diversa y plural de la sociedad cubana, donde hay diferentes partidos, diferentes ideologías, diferentes modos de encarar el futuro del país, que responda a la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan postularse a cualquier cargo del Estado y del gobierno, ya sea en las asambleas municipales, en las asambleas provinciales, en la asamblea nacional, lo cual incluye también la presidencia del país. También que estas elecciones sean supervisadas, es decir, que la comunidad internacional pueda verificar que estamos frente a elecciones libres, justas, y que al mismo tiempo los candidatos puedan hacer proselitismo. Uh-huh. Es decir, los candidatos, sobre todo los representantes a nivel municipal y a nivel provincial, pues puedan tocar con sus electores y decirles: mire, mi programa es tal, yo creo que debemos trabajar en esta y esta dirección. Fundamentalmente lo que queremos es invertir en el juego, porque hasta ahora la soberanía aquí ha residido en el Estado, no en el ciudadano. Queremos con estas propuestas que comience un proceso de que nos acostumbremos a que la soberanía reside en la ciudadanía, no en el Estado. Sí. Y que por lo tanto son los ciudadanos los que definen. Por ahí va esto, una de las propuestas de Otro 18.
Para mí me quiero quedar sobre todo y enfatizar en esta propuesta sobre la ley electoral cubana, porque es que el gobierno cubano está preparando su propia reforma a la ley electoral cubana. Y cuando lo digo que lo está preparando es porque de caras al 2018, cuando Raúl Castro se supone, según lo ha dicho en varias ocasiones y en varios escenarios, se supone que renuncie a la presidencia de los consejos de Estado y de ministros. No estamos hablando del Partido Comunista, estamos hablando a los consejos de Estado y de ministros, la parte, entre comillas, la parte legislativa del país. No hay parte ejecutiva, mejor dicho, la parte ejecutiva del país. ¿Cuál es el temor que tienen ustedes, Manuel Cuesta Morúa, en cuanto a lo que llegue, lo que se apegue el gobierno cubano con una reforma de la ley electoral? ¿Qué temor tienen ustedes en este sentido?
Que muestre a la ciudadanía y sobre todo a la comunidad internacional, que es a la que más quiere convencer, no le interesa convencer tanto a los ciudadanos, que está haciendo reformas cuando en realidad lo que está es manteniendo la misma situación. Cuando en realidad puede cambiar, aparentar que está cambiando para no cambiar. Y que le venga a la comunidad internacional que ahora sí estamos dando pasos con la renuncia de Raúl Castro como último representante de esa generación que hizo todo el proceso político del 59, y ahora nos abrimos a los más jóvenes, y ahora nos abrimos a una diversidad y una pluralidad de gente que puede participar, y ya estamos caminando hacia la democracia que el mundo ha exigido para Cuba. Lo cual sería una jugada de engaño más si realmente no se abre al pluralismo político. Tenemos temor de que ese momento de cambio, que definitivamente va a ser un momento de cambio, del 2018, pues deje de nuevo a los ciudadanos de una manera pasiva a la espera de lo que diga el poder y de que el poder logre reciclarse en torno a sí mismo y no abrir el juego a la democracia, a la pluralidad y sobre todo a la ciudadanía. De que siga la lógica de que aquí mandan los que se dicen llamar revolucionarios y no los ciudadanos, que hay muchos que no son y no se consideran para nada revolucionarios, porque eso no es ninguna virtud, simplemente es una condición impuesta a la ciudadanía. Y entonces tenemos temor de que pase en el ámbito político lo que ya viene pasando en el ámbito económico, de que gobiernos parentes que se están haciendo reformas, vienen los inversores aquí, no encuentran la manera de invertir en absolutamente nada, no encuentran las condiciones, pero el gobierno sigue manejando la imagen. En el ámbito político sí es fundamental que esto no pase, y por eso estamos trabajando desde ya en este proyecto Otro 18, que propone cambios a la ley electoral basada en estos principios que anunciaba, propone candidatos independientes que puedan representar realmente los intereses de la ciudadanía, propone observadores internacionales y propone una movilización ciudadana pacífica que conecte a la ciudadanía con Otro 18, con que el 2018 comience ese momento de apertura a la democracia en Cuba. No que se instaure en el 2018 la democracia, lo cual sería una ilusión, una utopía, y creo que la sociedad cubana ha madurado para no caer más en utopía, pero sí que comience ese proceso claro de que los ciudadanos están tomando las riendas de su país, del destino del país, frente a una élite que, bueno, sabemos a dónde ha llevado Cuba.
Manuel Cuesta Morúa, ¿qué les hace pensar que avance este proyecto? Y te pongo de ejemplo lo más reciente. Vimos a Idelbrando Chaviano, vimos a Juniel López, tratando, ¿no?, de llegar a la candidatura a las elecciones municipales y rechazados incluso por sus propios vecinos de ambos lados de sus viviendas. ¿Qué les hace pensar a ustedes que puedan avanzar?
Y en las biografías le pusieron contrarrevolucionario.
Bueno, eso siempre lo harán, ¿no? Eso, sí. Yo creo que eso no, en eso no habrá cambio, pienso yo.
Bueno, nos lleva a pensar en que vamos a tener éxito el hecho de que queremos tener éxito. Hay que empezar por la voluntad. Estamos decididos a tener éxito. Nosotros nos vemos como ganadores en este proceso. Y yo creo que eso es una primera cosa. Segundo, el éxito mismo de Idelbrando y de Junier. Porque ellos se presentaron independientes, sin recursos políticos, sin recursos intelectuales, simplemente porque los quisieron, porque son gente de su propia comunidad. Y mira, obtuvieron un número de votos interesante. No ganaron como delegado, pero sí tienen legitimidad. De hecho, en la oposición, los que más legitimidad tienen son Junior y Idelbrando, porque tienen apoyo de sus electores, de un número de electores. Y si ellos lograron esto sin mucha preparación, nosotros creemos que si nos ponemos de conjunto, y hay un montón de organizaciones trabajando en la misma dirección, en un plan, en un proyecto como lo hemos definido, como lo estamos definiendo, de preparación de estos candidatos, hay grupos, por ejemplo, en la Isla de la Juventud, que ya tienen adelantado un trabajo inmenso. Ellos han venido trabajando independientemente en esta dirección y están conectados con nosotros en Otro 18. Si nosotros logramos entonces ese plan y ese proyecto ponerlo en función, yo creo que vamos a tener un éxito interesante. Yo quiero repetir, no es que vayamos a instaurar la democracia en el 2018, sino que vamos a abrir el juego democrático en 2018 si nosotros logramos presentar un número de candidatos independientes en toda la isla, si nosotros logramos una movilización ciudadana significativa en torno a Otro 18, si logramos introducir siquiera mínimamente alguna de las cuestiones básicas en la nueva ley electoral, y si logramos el apoyo de instituciones exteriores, si logramos la legitimación, que de hecho es importante por parte de la ciudadanía cubana, que como todo el mundo sabe, ya se entiende del gobierno. O sea, el gobierno sabe perfectamente bien, aunque la retórica diga otra cosa, ellos saben perfectamente bien que los ciudadanos quieren otra cosa. Ahora los ciudadanos están votando con los pies, básicamente. Ecuador, Costa Rica, México, hay un voto creciente con los pies. Nosotros creemos y queremos que en 2018 los ciudadanos digan, estamos votando por otro 18. Y yo creo que hay condiciones para eso y para llevar a éxito si trabajamos en conjunto. Y te diría que hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, de grupos políticos que están conectados con esta idea que estamos desarrollando entre todos de una manera horizontal.
Bueno, ya nos queda apenas un minuto, Manuel Cuesta Morúa. Otros temas importantes que ustedes también quieren tratar en esta en este foro que van a llevar próximamente en el mes de marzo.
Mira, vamos a tratar la mejor estrategia de movilización ciudadana en un debate entre todos. Vamos a tratar cómo se preparan candidatos independientes. Vamos a discutir lo que llamamos la propuesta global de otro 18, que comprende una propuesta política que es otro 18, y vamos a tratar de que la ciudadanía participe en un foro abierto. De hecho, nosotros queremos un foro abierto a los ciudadanos, 9 de marzo. Después diremos exactamente los lugares, pero ya el 9 de marzo estamos trabajando en esta dirección y hay un grupo de gente que está organizando este encuentro para que sea lo mejor posible. Ahí estamos invitando a todos, incluso a sectores oficiosos, oficiales, a que también nos escuchen. Porque en todo caso lo que queremos es que la ciudadanía sea la que define el futuro de Cuba, no el poder.
Bueno, sin duda. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos acá en las noticias como son con nuestro próximo tema que tiene que ver precisamente con Cuba y Estados Unidos, la firma del acuerdo para reanudar los vuelos comerciales regulares entre ambos países.
Efectivamente, y nos parece sumamente interesante porque cada vez es mayor la cantidad de cubanos, y no cubanos, pero sobre todo los cubanos que están saliendo de Cuba, viniendo a Estados Unidos de visita. También los que, incluso los que salen con pasaporte español, que vienen a través de un tercer país, algo que no se entiende, que le vamos a preguntar a nuestro invitado por qué tiene que hacerse así. Y ahora, por supuesto, con la llegada de estos vuelos comerciales, pues yo creo que el escenario de alguna manera cambia, porque cambia que solamente los vuelos que iban a Cuba eran vuelos charter, vuelos fleteados. Las agencias que manejaban estos pasajes tenían permisos especiales. Ahora se podrá sacar un pasaje directamente, digamos, si usted tiene su pasaporte en regla, puede sacar el pasaje por la internet directamente en la agencia. Muy buena pregunta. Así que yo creo que son varias preguntas que le interesan mucho a los cubanos y por eso hemos invitado a Santiago Castro. Santiago Castro es el director, el dueño de la agencia de viajes Mambi, y además tiene una posición privilegiada porque dirige las agencias de viajes a Cuba, pues en una asociación. Así que Santiago, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias por llamarnos y estamos a la disposición de darle respuesta a su pregunta.
Muy bien, su primera opinión, su primera impresión después de firmado ya el acuerdo Cuba-Estados Unidos, y ha sucedido 50 y tantos años después, ¿no? Algo histórico también.
Eso es correcto. Yo creo que las normalizaciones de ambos países creo que va bien avanzada. Creo que cada día más avanza más el tema de la reciprocidad entre los dos países. Y eso es interesante porque rompe con una situación de más de 50 años, como usted acaba de pronunciar.
Uh-huh. Ahora, hay un tema. Yo lo decía en la introducción, todos los viajes que se producen son viajes autorizados por la OFAC, o sea, autorizados por el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes trabajan con una licencia también del gobierno para hacer los viajes a Cuba. Los vuelos charter, las compañías charteadoras también tienen esa licencia. Ahora el escenario es distinto porque la licencia se le está dando a compañías comerciales que viajan al mundo entero. Son vuelos comerciales, ya no estamos hablando de un vuelo charter que es algo especial, rentado, fletado, sino es un vuelo comercial. ¿Cómo cambia el escenario ahora, Santiago?
Bueno, el escenario sigue más amplio ahora porque las líneas aéreas, como usted bien menciona, incursionan en el mercado de los vuelos a Cuba. También permanecerán los chates volando a Cuba con las mismas condiciones que hasta ahora lo están haciendo. Creo que es interesante porque eso contribuye a que haga mayor competitividad en los vuelos. Por lo tanto, va en beneficio del pueblo consumidor, en este caso el cubano y el norteamericano, otros ciudadanos de otros países que viajan a Cuba bajo las 12 licencias que contempla la oficina de OFA, que como usted sabrá, no cambia nada de eso, sino que todavía no está previsto los vuelos de turismo y nada de esto, solamente son los vuelos en las 12 temas que aprobó OFA. Por lo tanto, ya la gente todavía tiene que ir bajo esas mismas condiciones y participar para los efectos bajo las condiciones que tiene OFA de poder viajar a Cuba.
Claro, las 12 categorías.
Las 12 categorías, correcto.
Exacto. Poco después de la firma del acuerdo, ya las compañías, por ejemplo, American, United y JetBlue, pues le comunicaron al Departamento del Tesoro, ¿no? Expresaron su interés en obtener algunas de las rutas de 20 vuelos de ida y vuelta programadas diariamente entre ciudades de Estados Unidos y La Habana. Así dice la agencia Reuters. Y le pregunto, Santiago, ¿usted cree que con esto se abarata el precio del boleto de avión ya finalmente?
Yo creo que tiene que haber medidas adicionales a esa. Primeramente, creo que uno de los problemas mayores que enfrenta el usuario de viaje a Cuba es el alto impuesto que cobra no solamente Cuba, sino también incluso la ciudad de Miami-Dade. Por ejemplo, el aeropuerto de Miami cobra $52 de impuestos por cada pasajero que sale desde el aeropuerto de Miami a Cuba. Eso es sumamente caro, ya que para otros países, incluyendo República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, solamente cobra $15. Entonces, $52 creo que es sumamente alto.
¿Y cuánto cobra Cuba?
Cuba también tiene un handy fee que creo que también tiene que reducirlo, y lo que yo he oído también es que está en el proceso de analizar también, porque un handy fee está por encima de lo que también cobra el Caribe. Creo que República Dominicana y Cuba son los que cobran el handy fee más alto en este momento para los vuelos de los pasajeros llegando a su país.
¿Cuál es el número, si lo sabe, Santiago?
Sí, anda entre los 159 en caso de Cuba, y el caso de República Dominicana está en 149, $10 de diferencia tienen.
Y esto es mucho dinero.
Eso es mucho dinero. Yo creo que hay que cambiarlo.
Voy a poner un ejemplo para que entiendan los oyentes. Estamos hablando de un avión que lleve 100 pasajeros. Vamos a poner ese ejemplo. Sí, tiene que multiplicar 159 por 100.
Es correcto.
Y hay que pagarle al aeropuerto de Cuba, al gobierno cubano.
No, eso incluye también los aeropuertos aeroportuarios también.
Incluye todo. Sí, o sea, 159 todo. Por pasajero.
Sí, es lo que le estoy diciendo. Incluso eso mismo que le está diciendo del aeropuerto de Miami, que cobra $52, yo creo que es sumamente alto también.
Wow, increíble.
Quisiera también que pusieran en contexto, ¿no? Informara más bien a los oyentes. El establecimiento de este acuerdo, ¿no? La firma ya finalmente entre Cuba y Estados Unidos, estos vuelos ida y regreso a diferentes partes de Cuba, ¿cómo ahora pues se podría estar representado con los vuelos charter? Y le digo los vuelos charter porque hasta ahora, a través de ellos es que se ha venido viajando a Cuba y a diversas partes de la isla también. ¿Usted cree que tendrán entonces que habrá un itinerario de vuelo gigantesco, enorme entre Estados Unidos y Cuba, ¿eh?
Bueno, lo que yo puedo decirte es que tú sabes que la oferta y la demanda es lo que determina la cantidad de vuelos.
Así es.
El verano, por ejemplo, es sumamente, viaja muchas personas, y en el invierno, o sea, estamos hablando desde el 15 de diciembre a 6 de enero, la mayor de la cantidad de vuelos que se originan no solamente a Cuba, sino a todos los países en esa fecha. Igual que en el verano, desde el 15 de junio hasta mediados de mes de agosto. También sería otra de las zonas más de mayor cantidad de gente volando. Me imagino que eso se va a ir haciendo a la medida de la necesidad y de la demanda que ocurra. Recuerda que en este momento, para que tengamos una idea, ha habido un incremento de más de un 80% de norteamericanos viajando a Cuba.
Wow.
Incluso hay vuelos en que se nota que la mayoría, algunas veces, son norteamericanos, que los mismos nativos de Cuba que van viajando en el vuelo. Y la mayoría van en misiones tanto religiosas como culturales, otras misiones deportivas, pero también en la política de people to people, que es de pueblo a pueblo también. Eso creo que contribuye grandemente a un intercambio entre los dos países que va en beneficio de ambas naciones.
Santiago, los afecta a ustedes como agencia, ya no solamente los charteadores, a ustedes como agencia, que una persona puede sacar un pasaje vía internet y ustedes no son los que procesan ese pasaje.
Bueno, es que necesariamente hasta este momento hay que liberar necesariamente en ese caso OFA, el requisito de las 12 categorías.
Ya.
Porque la 12 categoría no le permite a la gente, tiene que coger de la 12 categoría, coger y firmarla. Y firmarla la gente que le está vendiendo también el pasaje.
Ya.
O sea que todo esto es interesante. Yo creo que cuando se logre quitar las restricciones de los viajes a Cuba, que incluye también el turismo, creo que sí, no va a hacer falta ya que venga en presencia de una agencia, de un chateador o de una línea aérea. Porque primero, si tú vas a embarcarte a Cuba, la línea aérea te va a exigir necesariamente que tengas que firmarle un affidavit, donde dice bajo qué categoría está viajando.
¿Y eso lo hace la agencia?
Eso lo hace la agencia, lo puede también hacer el charter y también lo puede hacer la línea aérea también. O sea que lo que yo veo es que cuando se logre quitar las restricciones de los vuelos a Cuba, quizá en ese momento quizá es más amplia la posibilidad de la gente viajar.
¿Y esas restricciones, perdóneme, está en manos de quién? Del Congreso, ¿verdad? Usted...
Eso está en manos del Congreso de los Estados Unidos, quitar, que está dentro de la ley del embargo.
Y si a eso usted le suma que se abra un consulado cubano en algún lugar del sur de la Florida, menos gestiones para las agencias de viaje.
Sí, pero recuerda algo, las agencias de viaje tienen una misión, ¿no? Por ejemplo, nosotros vendemos tickets aéreos a República Dominicana, vendemos al Caribe y también a Europa, independientemente de lo que vendemos a Cuba.
Claro.
Ahora, cada uno de esos tiene una restricción, unos requisitos diferentes. Estaba viendo España, por ejemplo, que tenemos mucha gente viendo a España. La gente para viajar a España tiene que necesariamente que coger un hotel para poderle darle la visa española.
Exacto.
A los ciudadanos americanos no, pero sí a los residentes sí le exigen eso.
Sí, claro, no, y incluso que tienen que presentar hasta cuentas de banco y
es
todo
correcto,
para tener
correcto.
La visa. Exacto,
sí. Entonces, cada país tiene algunas restricciones que uno tiene que ir trabajando en función de
ello. Exactamente.
Sin duda, cada vez vemos Cuba, Estados Unidos, tratando de avanzar hacia la normalización, por el restablecimiento ya está. Ahora la normalización, ¿verdad, Santiago?
Yo creo que sí, que va camino a la normalización, creo que el camino es correcto, creo que cada día va afianzándose más, tanto de Estados Unidos como país, Cuba como país. Creo que debía haberse pasado allá hace un tiempo, creo que todo va a la normalización, como debe de ser. Los países están para mutuamente colaborar en cada uno de los renglones de la vida, ¿no?
Bien. Pues Santiago Castro, muchísimas gracias. Creo que ha sido útil. Que quedan muchas preguntas, ¿no? Pero yo creo que es útil por lo menos ir tocando el tema, porque esto sí afecta de manera directa a los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba. Así que, bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar que comience.
No, y creo que va en beneficio también de la gente que usa estos medios para visitar familiares y amigos, porque entre más competencia hay, me imagino,
menos
que más facilidad hay para la gente viajar, ¿verdad?
Así mismo, claro, la competencia, amigo mío, es la que fija los precios.
Correcto, así mismo es.
Muchísimas gracias, Santiago.
Gracias a ti, vámonos.
Vámonos al cierre.
Maná siempre ha defendido los derechos humanos. No es posible ni justo que a estas alturas haya encarcelados por pensamiento y por ideología. Pedimos la liberación inmediata de Leopoldo López y los 75 presos políticos que hay en Venezuela.
Bueno, ese es el vocalista de la banda mexicana Maná, Fer Olvera, quien ha pedido en nombre de su grupo la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela, en particular del dirigente opositor Leopoldo López. López, por cierto, cumple el próximo jueves 2 años de prisión.
Muy bien, me parece muy justo y muy bueno que los artistas también se inmiscuyan en los problemas sociales y políticos.
Maná siempre lo ha hecho, es verdad, lo escuchamos es la voz de Olvera. Nos vamos, gracias Patricia Martínez, también Tony Simón y si Dios quiere de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.